cuando uno está en campaña está vendiendo futuro. El futuro es incierto.
Sí.
La gente le tiene que creer al candidato. Estando en gobierno, la ventaja que tenés es que la gente tiene ya una referencia tuya. Es lo que nosotros le decimos siempre, miren, hay obras que hemos logrado hacer, tanto en el centro como en los barrios, y hay programas que hemos podido desarrollar en culturas, en deportes, en producción, en desarrollo social hemos hecho cosas. Entonces la gente tiene como para tener una referencia. Sabemos que faltan cosas, no pudimos hacer todo lo que teníamos previsto, algunas cosas tuvieron, después la realidad marcó otra situación y tuvimos que adaptarnos a esta realidad. Pero tenemos cosas como para mostrar, esa es la ventaja. Y la desventaja es que también viene el reclamo, porque claro, no es que la municipalidad no es algo que vos decís, mira, hice todo, ya está, listo, está terminado, nos vamos a la casa. No, permanentemente en la ciudad aparecen cosas nuevas, permanentemente aparecen situaciones que antes no estaban y que hay que cubrir. Entonces, por supuesto, siempre hay algún vecino al cual vos no le podés llegar como quisieras, y viene el reclamo. Entonces, ese es la ventaja y la desventaja juntas.
Bien, y es ardua el último tramo de campaña, porque es donde aparecen quizás los mayores cuestionamientos, o es donde la oposición, si se quiere, trata de fortalecerse a partir de las cuestiones que surgen de la dinámica de la gestión del que está en,
sí,
está
sí,
en
bueno,
gobierno, ¿no?
Uno tiene que empezar a salir, a aclarar algunas cuestionamientos que algunos son razonables y otros, la verdad que para mí fue una sorpresa, algunos disparates hubo estos días, rumores de que iba a pasar a funcionarios políticos, los iba a pasar a planta.
Existió eso.
No, eso realmente es un disparate tremendo que, bueno, yo lo asimilo a cuando se dijo que cobrábamos 200 pesos la audiencia. Es un disparate del mismo calibre, no tiene ningún sentido. Yo creo que es parte de una campaña de gente que por ahí no sabe hacer campaña, que no tiene una propuesta, no sabe cómo llegar a la gente, y lo que hace es afectar al contrario. Y eso no le hace bien a la política. Bueno, no hay nada de eso. No cobramos las audiencias, lo que se cobra y siempre se cobró en Esquel y en todas las municipalidades es cuando vos presentás una nota, el sello de mesa de entradas, que es el gasto administrativo de llevar una nota de un lado a otro, pero nunca la audiencia con el intendente. El problema para recibir gente es el tiempo, ¿no? Que a veces no te da el tiempo, yo no llego a atender a toda la gente que quisiera. Trato de estar lo más posible en la calle y ahí sí charlamos yo y mis funcionarios también, charlamos con el vecino en la medida que nos encontramos con ellos y se puede dar el diálogo.
Claro. Bueno, se va sumando, lo sentamos acá, Mauro, se va sumando el arquitecto Alejandro Wenger, es candidato en primer término, ¿no? En la lista que
en primer término
que lleva Cambiemos. Sí. Y bueno, gracias por venir.
No, gracias a usted por venir. Ahí a mí me hicieron cargo alguno, porque bueno, dice dos arquitectos.
Sí, dos arquitectos.
Pero bueno,
suerte que no es un ingeniero civil, ¿no? Porque está siempre la puja entre
si no nos peleamos, pero no.
Ahí también está Gerardo, sí, ahí.
Está Filipini también. Ah, claro, también va de candidato a concejal, así como será un problema de Alejandro después.
Pero ganó el lobby del Colegio de Arquitectos.
A ver, más que nada constructor. ¿Sí? Lo bueno, que nos gusta a nosotros y nos desvive es estar haciendo cosas, ¿no? Alejandro estos días lo tengo medio perdido porque anda con mucho tema, mucho de obra de las cosas que estamos haciendo y de las que estamos proyectando y de las cosas del día a día que hay que salir. O sea, cuando fue antenoche, estaban a las 12:30 de la noche, creo, me pasan las fotos, Alejandro, de lugar donde estaban destapando bocas de tormenta en la zona del barrio Estación. O sea, están permanentemente trabajando, así que estos días nos vemos poco con Alejandro, pero sabemos que está trabajando fuertemente.
Claro.
Por lo menos que parezca que estamos trabajando. Bueno, es importante también.
No, y de acá a la radio siempre destacamos esto, por más que suene reiterativo, ¿no? Desde siempre Alejandro nos ha atendido desde muy temprano, siempre aquí en Radio Nacional de Esquel, cada vez que lo hemos solicitado.
Bueno, ¿qué es? Porque en aquel momento, o el cargo que ocupás hoy, Alejandro, tiene que ver con una decisión propia del intendente de elegir sus, este, sus funcionarios, pero ahora, bueno, hay que someterse a la voluntad de toda la comunidad. ¿Cómo tomás esto?
No, y a ver, es una experiencia, obviamente es una experiencia nueva, ya que a uno ahora lo queda en un punto en el cual lo eligen o lo van a elegir. Uh-huh. Y no, pero tranquilo por otro lado, porque por el trabajo que venimos desarrollando, venimos realizando en la secretaría, el apoyo de la gente es notorio, o sea, es constante, y bueno, y estamos tranquilos por, en primera instancia, por ese lado, nerviosos por ahí, por la situación de lo que es una primera elección en la, claro, en la cual uno es candidato por primera vez, ¿no?
Ansiosos, dicen la mayoría de los que han venido, dice que bueno, no, en esta última semana lo que nos embarga un poco es la ansiedad, ¿no? Para que llegue el domingo y la hablen las urnas.
Exacto. ¿No? Sí, uh-huh. siempre es así, ¿eh? Para Alejandro la primera vez que va en una lista, pero siempre lo tenés.
Le preguntábamos a los otros candidatos, ¿no? Dijimos, le planteamos, ¿qué deja un garato? ¿No? ¿Qué deja de esto en estos 4 años de gestión? Y hay una cosa que a nosotros, en lo personal, me satisface, es que no se cuestionan hechos de corrupción en Esquel desde que apareció la democracia hasta ahora, ¿no? No, la cuestión de la corrupción no es una cuestión de agenda política en la ciudad, pero todos dicen que la deuda que deja un garato es una deuda social.
Mira, esas son cosas, sí, que se nos achaca mucho, especialmente los que venimos del sector de la construcción, porque dicen, no, es solo cemento, hierro, y es lo que les importa. En realidad, las obras que nosotros hacemos están hechas con cemento y con hierro, pero eso implica muchas cosas más. Primero, que es algo para que la gente utilice. Si hacemos el pavimento que se hizo hasta el adoquinado que se hizo hasta el Centro de Salud de Ceferino, es mejorarle la calidad de vida a todos los vecinos que están sobre la Río Negro y la calle, el pasaje Salta, pero además es para aquel que tiene que ir hasta el centro de salud enfermo, con dolor, que lo pueda hacer en un viaje que no esté lleno de pozos como estaba antes. Esa calle era imposible de mantenerla en condiciones, eso lo habíamos visto con Alejandro. Pasaba la máquina y a los 2 días volvía a estar todo poseado por el tipo de suelo que tiene. Había que pavimentarlo y eso lo hicimos. El pavimento de la estación Bellavista y Winter, por las Humphreys y la calle Desalojo, también es un mejoramiento de la calidad del barrio. Le cambia la vida a muchísima gente. Eso es lo que tiene. A ver, si es algo que nosotros no hacemos, es el asistencialismo o dar cosas en forma privada para que hacerlo a cambio de un voto, eso no lo hacemos. Si quieren ponerlo como deuda, póngalo, pero nosotros eso no lo hacemos. Lo que buscamos es ayudar a la gente, llevar el gas a la gente nuevamente, hacer las redes, que es lo que está trabajando Alejandro en este momento fuertemente, para que la gente pueda estar más calentita con gas natural por red a un costo muy inferior al de la leña o el tubo de gas. Realmente, bueno, será, alguno lo tomará como solamente obra, pero le mejoramos la calidad de vida a la gente. Los pluviales también es mejorarle la calidad de vida a la gente. Cuando esté terminada la obra, Alvear va a dejar de ser el río que se, sí, es ahora.
Ahora,
entonces eso ahí discutimos, ¿no?, sobre esas cuestiones, pero también hicimos mucho en deportes. Traer el cine a Esquel no es una obra, pero es también dar un servicio más.
Bueno, mereció una obra igual, de todas maneras, no una inversión.
Claro, había que hacer una inversión importante, porque es tecnología de punta que nos permite tener los estrenos de Buenos Aires y de muchos lugares del mundo, lo podemos tener aquí en Esquel. Y eso, ¿cómo se hace principalmente? Porque el principal material de construcción, yo digo que no es ni el cemento, ni la madera, ni el hierro, es el dinero. Eso se puede hacer porque tenemos una municipalidad ordenada. Es una municipalidad que pagamos sueldos en términos, pagamos a proveedores cuando corresponde, y además podemos hacer obras hacia afuera. Y eso se hace con un manejo honesto, pero a su vez eficiente.
Ahora, digo, lo social asociado a la obra está bien, ¿no? Pero es como que uno observa esto, es objetivo, digamos, incrementaron los comedores, se deterioró, si se quiere, la situación del día a día, la situación social, ¿no? Esto también es cierto, tiene un componente nacional que no se puede soslayar, ¿no? El tema de la inflación que erosiona los ingresos y que erosiona cualquier tipo de ayuda social, ¿no?
Sí, es real y nos afecta a todos, o sea, y no es algo que la municipalidad es que él como tal pueda resolver la macro en lo particular con cada uno de estos sectores. De todas maneras, que nos achaquen el tema de lo que es la asistencia social o el desarrollo social o lo que directamente esté vinculado a la Secretaría de Desarrollo, creo que pasa más que nada por una situación de una oposición, por oposición misma. La asistencia en lo que es leña se ha incrementado cuando tuvimos que afrontar la situación de distintos barrios con el tema de los tubos o con lo que fue garrafas, se hizo desde el municipio. Algunos inconvenientes que se tuvo con inconvenientes, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con la falta de trabajo con sectores de la UOCRA o del SOUCH, optamos desde el municipio con hacer trabajo y contratar a tanto cooperativas como sectores de los distintos gremios como para que no queden a la deriva. Y creo que no, o sea, en lo particular creo que no es tan así, ¿no?
Mira, hay un tema que para mí es importante destacar, que la inflación complica, pero lo que más nos complicó en lo social a nosotros fue cuando en marzo del año pasado, en 2018, la provincia paraliza todas las obras públicas que estaba haciendo, dejando 300 desocupados que nos tuvimos que hacer cargo nosotros, desde desarrollo social, con una asistencia alimentaria de muchos de ellos, y Alejandro tratando, que fue lo que yo le pedí como secretario de Obras Públicas, que es en este momento, mira, trata de generar pequeñas obritas para la gente, y por supuesto, desde la municipalidad no tenés capacidad de absorber 300 empleados que normalmente en marzo están ocupados, y bueno, algunos adoquines, alguna cosa, digamos, Alejandro y todo el equipo de él se tuvo que partir en varios pedazos para tratar de absorber esto. La crítica de algún sector puede ser que nos diga esto, pero esta crítica de que la situación social se complicó también viene por parte de aquellos que la han generado, que hoy en el gobierno provincial las obras públicas siguen paralizadas, y ayer nos tocó, antes de ayer Alejandro, ayer a mí, tener que ir a un lugar donde está realmente la verdadera raíz del problema. En las 7:35 se volaron unas chapas con un viento leve, y sin embargo, por el estado de conservación de esa escuela, se voló parte del techo.
Sí.
Y eso tiene que ver con cuando hay cosas macro que no pasan en Esquel, pero que nos afectan. Hace un poco más de un mes tuvo que renunciar la ministra de Educación de la provincia, el ministro de Infraestructura, hubo un empresario detenido por causas de corrupción en los arreglos de las escuelas. Las 7:58 estaba sin clases, creo que había otras escuelas que están complicadas, y es ahí donde viene el problema, de donde la corrupción nos termina afectando.
Pero
de alguna manera.
En Esquel no surgió ningún caso
en la municipalidad,
asociado,
¿no?,
a la corrupción con el tema de la reparación de las escuelas.
No, pero
es que faltó mantenimiento.
Debería haberse hecho el mantenimiento. A ver, que yo como 16 años dando clases en la Politécnica, Alejandro sigue dando clases, sabemos lo que ha sido históricamente el mantenimiento de las escuelas, que no llega a hacerse todo lo que se pide. Pero es ahí donde, bueno, aparecen los problemas reales que hay, y es a ver, yo admito de algunos partidos que no tienen experiencia de gobierno que vengan a decirnos cosas, porque bueno, no tienen la experiencia, pero quienes han ocasionado problemas, te vengan a decir cómo se soluciona, eso realmente a veces molesta, porque si, bueno, un poco mirate en el espejo, fíjate lo que has hecho cuando estabas en el gobierno, lo que estás haciendo ahora, y después vengan y critiquen, pero la realidad es esa, lo que yo digo en todos lados, la corrupción, hay gente que dice, bueno, no importa, roban, pero hacen. En este momento no están haciendo, y el no hacer termina afectando a los chicos que están yendo a esa escuela, un reclamo de hace años, porque hace 30 años creo que me decían ayer, están con un edificio provisorio.
Claro, sí, sí, claro.
Es un edificio provisorio, sí, desde hace 30 sí, sí. años y realmente...
Es más, hace en estos años, lo conversábamos hoy con Mauro en la mañana, vino Las Neves, dijo que iban a hacer un jardín en el terreno contiguo y después hubo que buscar otro terreno, porque la comunidad educativa dijeron no. Ahí van a hacer el Zoom y una escuela nueva para la escuela 735. Así que, bueno, el tema viene discutiéndose desde hace rato.
Sí, pero bueno, estamos con ese edificio mal desde hace tiempo.
¿Tenés algunas consultas?
Un mensaje que llega al 1540-4466. Pablo escribe, últimos tres números, 549. Dice: señor intendente, la calle Pasteur al 900 se inunda continuamente, dice, porque las bocas de tormenta están tapadas, dice. ¿Esa calle tiene pluvial, puede ser? Dice calle Pasteur al
sí,
900.
Fue el reclamo que hubo ayer. Ayer se hizo el reclamo, o sea, hizo reclamo porque había tenido riesgo de ingreso de agua a la propiedad. La calle Pasteur no tiene pluvial, la que va a tener pluvial va a ser la calle Molinari, que es un antes. Por lo tanto, el sector que va a quedar al sur de la calle Molinari ya no va a recibir la misma cantidad de agua que está recibiendo hoy. Hoy por hoy, prácticamente todo el agua que viene desde la parte alta de la calle, desde Fontana mismo, desde acá de la avenida, que va bajando por Don Bosco, termina desembocando tanto en Molinari como Pasteur y incluso Antártida Argentina, y se terminan transformando en pequeños arroyos. De esta manera, vamos a tener cortes parciales que van a ser uno por la calle Pellegrini y uno por la calle...
¿En estos días, Alejandro?
No, en estos días no, está dentro del programa, okay. Está dentro del proyecto ejecutivo que incluye los pluviales. Hoy por hoy, el proyecto ejecutivo que incluye los pluviales tiene 6 tramos. En ejecución en este momento hay 3. Está todo el frente de Villa Yelén, está la parte posterior al hipódromo y a la rural, que generaría o juntaría todo el agua que se junta en la poli, ahí donde hiciste vos el sketch de pesca con mosca.
Hace
sí, hace varios años.
De mosca tiene varios
sí,
años.
Tiene varios, no, bueno,
nuevo hace poco.
Pero bueno, la idea es que no te dé tiempo a preparar el equipo para ir. Y después tenemos tres cortes dentro de la ciudad, que uno es en la Molinari, otro en la calle Pellegrini y otro en la calle Apejusto. De esta manera se van a cortar parcialmente lo que es el agua que desciende de los barrios y toma las avenidas.
Bueno, le comento al oyente, a Pablo, que mandó el mensaje que iba dirigido al intendente, pero lo contesta quien es el secretario de Obras Públicas,
más
Alejandro
Güell. Más específico tiene los detalles.
¿Y qué va a hacer de trabajar en función ejecutiva a tener que discutir en el Consejo cada cosa?
Va a ser una...
¿Qué mirada tenés sobre eso y qué proyecto, digamos, vas a presentar o necesitas o crees que la gestión necesita que salgan?
Primero los proyectos que necesite la gestión que salgan, seguramente los discutiremos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Posteriormente creo que desde el Legislativo se puede aportar también gestión en algunos aspectos como para poder fortalecer al Ejecutivo en sus necesidades, y segundo o tercero, ir viendo distintas situaciones tales como algo vinculado a deporte, algo vinculado a lo que es producción, tratar de avanzar lo que es producción y para la generación de empleo genuino o de trabajo genuino que no tenga una dependencia directa de lo que es el Estado, tanto municipal como provincial. Así que vamos a estar enfocados o tratando de generar algo por esos sectores.
Bueno, Sergio, ¿tenemos alguna
sí,
consulta?
Un mensaje más, siempre nos llegan de Nahuel Pan y Río Percy para todos los candidatos, ¿no? Dice: hola, buen día, la pregunta al intendente es ¿por qué no se hace algo para darle solución de salidas laborales a la gente del Percy?
En eso hemos trabajado en algunos momentos, hemos tenido algunos problemas también, pero el Percy, tanto como el Percy como Nahuel Pan, está dentro de nuestro ejido municipal, pero además hay atractivos que es para el turismo especialmente. Y sobre eso que hemos avanzado un poco, después tuvimos que esperar en algún momento para el desarrollo, pero está contemplado dentro de nuestras de lo, todo lo que estamos haciendo en la municipalidad. De salidas laborales, nosotros lo que estamos haciendo aquí en este momento y lo que vemos es que hay, por un lado hay falta de trabajo, esto se ve todos los días, hay mucha gente pidiendo trabajo, pero después hay algunos trabajos que se piden, hay gente que necesita gente para hacer determinados trabajos y no hay, no se consigue. Tiene que ver mucho con instalaciones, con trabajos de que tiene que ver más que nada con oficios, pero quien pueda reparar una instalación de una escuela, de una caldera, de un sistema de calefacción o de agua, gente que pueda hacer trabajos de soldadura, falta gente que haga trabajo de soldadura, eso hoy estamos trabajando para con un curso que se está dictando en este momento en la, uh-huh, en la municipalidad, y vamos a continuar porque quedó gente fuera del cupo de que había para taller de soldadura. En carpintería también se están dando, y hay algo que así a mí me llamó la atención y es algo que vamos a tener que ver cómo hacemos para corregirlo. Días atrás estuve en el CAPEC, en donde está ahí el taller de carpintería, sí. Era gente, vamos a poner de 35 para arriba, para no poner un calificativo, ¿no? Sí, porque sí, si no sí, me sí. puede, si les digo que son grandes, ya yo quedo claro, muy afuera. Sí. Pero no eran jóvenes, o sea, no eran tan jóvenes.
Tan jóvenes,
así, no eran tan jóvenes, sí. Vamos a decirlo así.
Sí, no hay gente que salga de la secundaria a
exactamente. Forjar, ¿no? Y algunos lo hacían más como hobby, otros como una salida laboral. Uh-huh. Porque hoy, si vos tenés algún problema pequeño de hacer una reparación en tu casa que tenga que ver con carpintería, no es tan fácil conseguir quien lo sepa hacer y que lo sepa hacer bien. Entonces hay una barato, necesidad, ¿no? de bueno, después el precio es claro, otra cuestión, pero hay una necesidad en la comunidad que por ahí no hay gente acá que lo pueda poder cubrir. Hay un tema de comunicación también en este momento donde todo cambia tan vertiginosamente, el tema de las redes. Nosotros estamos capacitando a la gente, hay cursos de capacitación para manejo de redes sociales con un fin comercial que tiene que ver con, bueno, ofrecer un producto, un servicio a través de redes sociales. Eso se está haciendo también en la municipalidad, pero hay que reforzarlo más porque evidentemente a algunos no les llega esta comunicación, así que hay que trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con eso. No es la comunicación política de gobierno, sí, sino es otro tipo de comunicación que es todo un desafío, ¿no? Que se ha sumado a lo que son los medios de comunicación. Antes uno, para ofrecer un servicio, tenía que ir a alguna radio y lo ofrecía a través de un medio de comunicación, normalmente la radio o el diario. Hoy es mucho más complejo, hay mucha más oferta con las redes y se está trabajando en eso, ¿no? A mí lo que me preocupa y lo que me piden la gente joven, los chicos que están saliendo de la secundaria, es eso, capacitación. La mayoría no quiere entrar en el Estado, lo cual es bueno. No, yo no le estoy pidiendo que me entre a la municipalidad o que me recomiende,
herramientas.
Necesito trabajo, necesito, muchos me piden que necesitan alguna herramienta para poder trabajar, ya sea de carpintería, soldadura, es lo que más han pedido. Hay gente que hace trabajo de instalaciones y que necesita una fusionadora, algún cosa de eso, que por eso lo estamos haciendo a través de este programa de microemprendimientos.
Microcréditos.
Viene de los microcréditos, pero del recupero de los microcréditos hay una parte que destinamos para la compra de herramientas, son cosas para que la gente pueda trabajar de lo que sabe hacer, de lo que quiere hacer, sin tener que depender del Estado. Y bueno, hay cuestiones administrativas que vamos a ver si podemos resolver para hacerlo más fácil, la llegada a la gente de esta ayuda, pero hoy la gente está pidiendo eso, y son las nuevas formas de empleo que se vienen. Hay gente que dice que el 50% de los empleos, que de los trabajos que se van a hacer en los próximos 20 años hoy no existen. Uh-huh. Hoy un especialista en redes sociales, hoy se contrata gente que sepa hacer campañas.
Ayer tuvimos una chica aquí, de mitad. Sí. Y hoy tenemos a los que desarrollan software.
Antes que aparezca Facebook, ¿quién iba a ser especializarse en manejo de redes sociales? Nadie, porque no existían ni las redes sociales. Entonces son cosas que la tecnología va trayendo y a la cual tenemos que anticiparnos de alguna manera o correr a la par de esos avances tecnológicos, porque es la fuente de ingresos de mucha gente. Así que bueno, eso es una de las cosas que estamos empezando ahora, pero que vamos a reforzar mucho en los próximos 4 años.
Mauro, ¿tenés algo? Si no, seguimos.
Sí, síganos.
Seguimos preguntando. Bueno, el tema del empleo, más allá de lo que dice Sergio como candidato a intendente, claramente hay cuestiones asociadas a las nuevas tecnologías, todo eso, pero la realidad es que el tema de empleo es un tema meridiano, ¿no? Que, sí, que no viene de ahora. ¿Cuántos desocupados hay en Esquel? ¿Cuánta fuente de empleo necesita generarse para ocupar? Estaba haciendo un resumen ahí, hay 11 escuelas secundarias en Esquel, ¿no? 11, sí. Y en promedio liberan entre 25, 30, con lo cual vamos a tener 350 jóvenes.
Sí, por año.
Por año, que salen a presionar sobre la oferta laboral que ofrece la ciudad, que tiene la ciudad, ¿no? Bueno, es gente que se incorpora al mundo del trabajo. ¿Cómo atendemos esa demanda puntual?
Mirá, particularmente considero que hay que abrir un poco el espectro de las actividades que se realizan acá, que se realizan por lo menos en la zona, incluyendo lo que es la ganadería, la agricultura y demás. Hoy por hoy vos ves que tenés una situación, por ejemplo, en Trevelin, de gente que está realizando producción local de vegetales, o sea, vegetales de hoja, y abasteciendo a las verdulerías de la zona. Uh-huh. Y que nosotros antes no lo hacíamos, lo traíamos todo desde afuera. Yo creo que habría 15
salvo de godos, ¿no?
No, claro. Por eso yo, pero estamos hablando de un caso en particular donde que era una familia que siempre se dedicó,
claro,
pero el resto iba a buscar trabajo, al Estado o a los comercios. Uh-huh. Entonces me parece que habría que capitalizar eso, generar algún convenio que puede llegar a ser o no con algún privado para poder tener espacio de tierras y después transformar todo en lo que es la producción y la venta del producto en el mercado local, o sea, ayudar a los vecinos a que lleguen a eso, para justamente que la misma gente se pueda autoabastecer y vivir de lo que está produciendo. Creo que es un paso importante tanto para nosotros desde el Ejecutivo como del Legislativo poder fortalecer a los vecinos en ese aspecto.
Mira, hay mucho para hacer de todos estos chicos que están egresando todos los años. Yo el mensaje que trato de darles es complejo, pero un poco lo que yo hablaba cuando daba clases en la Politécnica. Los tiempos han cambiado. Cuando yo egresé de la secundaria había dos opciones: o me quedaba en Esquel trabajando o me iba a estudiar algo a Buenos Aires. Los que tuvimos la suerte que nuestros padres nos puedan solventar una carrera universitaria, bueno, hemos ido a Buenos Aires y muchos de ellos hemos vuelto con algún título que nos dio las armas como para poder después valernos por nosotros mismos. Hoy esto ha cambiado. Yo pongo el ejemplo siempre: mi hijo mayor hizo un curso de un instituto español avalado por la Universidad Nacional de Rosario, pero lo hizo online, o sea, utilizando alguna computadora o su celular, porque algunas clases las veía por
qué.
Es de neuroliderazgo. Son todas carreras nuevas que hay, que tiene que ver con estas cuestiones más asociadas al conocimiento del pensamiento humano de la.
Sí, claro.
Y por ahí él se va a enojar porque dice no di la definición exacta esta, porque son cosas muy nuevas que hay.
No, pero
la
no
terminología
vamos a
va si está acá,
pero fíjate, en dos años él ya está trabajando y lo que está haciendo es pagándose acá en Esquel.
Lo vamos a invitar de verdad, nos gusta. Dale.
Y lo que está haciendo es con ese dinero que él gana se paga nuevos cursos que está haciendo de cosas que a él le interesan. Y con la total libertad de poder hacerlo acá, hacerlo desde otra ciudad, sigue nadando, que es su pasión ir a natación, pero lo hace con una libertad muy grande, y es un curso de dos años, no estudió. Uh-huh. Un doctorado en algo que son 6-10 años, sino es algo mucho más rápido y que corre a los tiempos, estos tiempos modernos que hay. Y eso es lo que yo le digo a los chicos: la tecnología va cambiando rápidamente y lo que hay que hacer es estar con la mente abierta a esos cambios. Tenemos aquí a alguien que es el ejemplo en ese sentido, que es Wenceslao Casares, que ha ido con... era un loco en ese momento, decía...
Y María, no la dejemos de lado a María.
Y bueno, hoy está triunfando en ese sentido. Que triunfan de esa manera es uno, está bien. pero hoy ha cambiado mucho. Hace 2 años hubo unas chicas de la escuela 713 que tenían una aplicación, desarrollaron una aplicación para celulares que acerca el consumidor final al productor que está produciendo verduras y frutas. Y esto se hace a través de la tecnología. Entonces todo eso produce cambios muy grandes en la sociedad, a la cual nos tenemos que preparar y adaptar. Y en el medio, por supuesto, lo que hacemos es generar las bases, que ya lo estamos haciendo, para que vengan inversiones importantes, especialmente en turismo. Por eso que hicimos tanta gestión con la Ruta 40, tanta gestión con el aeropuerto, tanta gestión para que volvamos a tener conexiones de gas en la medida que necesitamos, porque cuando fui en 2016 a ofrecer a Esquel a la Cámara Argentina de Turismo, me dijeron que me dolió mucho, me dicen, mira, no tenés aeropuerto, porque ese aeropuerto es muy chiquitito y viejo, y no tenés gas, que es un problema grande. Cualquier inversión turística que se quiera hacer en Esquel sin gas es inviable, lo cual a mí me hizo retroceder un montón de pasos y tener que conseguir que nuevamente esas instalaciones de gas. Hoy Alejandro está enloquecido porque, bueno, estamos haciendo redes por todos lados. Le tiré a él el problema de que
o
el gas le
llegue
a la gente.
Claro, o la solución.
La solución, porque en realidad estamos dando a los 32 duplex, ya se les llevó el gas, estamos en el Cipro Salud. Días atrás estuvimos con la gente de Valle Chico, todos los loteos que hay en Valle Chico, no solo el municipal, sino los otros.
Hay mucha consulta de por qué no se entregan los lotes esos, ¿no? Hay sorteados, hay asignados lotes en los sindicatos.
Eso es un tema pendiente que está complejo y por ahí daría para un programa entero hablar de eso para que se pueda entender. Pero sí hay cosas que tenemos que reformar en tierras fiscales, porque evidentemente el sistema que está implementado ahora no ha dado el resultado que nosotros queríamos, porque hay cuestiones que hay que ver del funcionamiento interno de tierras fiscales, ordenanzas y todo eso, que por más que hemos buscado con la reglamentación vigente, el resultado es que hay gente que podría estar hoy allá y que no lo puede hacer. Así que eso es un tema pendiente de las cosas que yo te decía al inicio, que no se han podido lograr. Pero bueno, logramos un montón de otras y vamos por esa, porque en el corto tiempo hace falta la tierra.
Nos quedan 7 minutos, ¿no? Y bueno, en principio preguntarle al amigo Alejandro qué mirada tiene, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué van a trabajar desde el Consejo Deliberante?
Como decía Sergio, tratar de generar, de facilitar la llegada de inversiones privadas para acompañar lo que es el desarrollo turístico, por un lado. Por otro lado, tratar de, fuera de que se está trabajando con el plan de desarrollo o con la planificación de lo que es el crecimiento de la ciudad, tratar de concretarlo definitivamente y mirar hacia dónde y cómo vamos a querer crecer desde la ciudad. Y por último, me parece que va a ser muy importante llegar a un acuerdo con el sector privado del que tiene las tierras, para lograrnos hacer desde el Estado, lograrnos hacer de tierras para poder facilitar a todos los vecinos que están hoy a falta de techo, a que puedan acercarse a un techo digno y a un techo propio. Por lo tanto, básicamente son los tres aspectos en los cuales por lo menos estamos, en lo que a mí respecta, preocupado para la próxima gestión.
Sergio, ¿por qué 4 años más?
Porque hay muchas cosas que faltan hacer. Tenemos cosas que hemos empezado, cosas que están hechas. Tenemos para mostrarle a la gente lo que hemos sido capaces de hacer en un contexto nacional y provincial realmente complejos en lo económico. Y sin embargo, no obstante eso, nosotros cumplimos con las obligaciones básicas, pagamos sueldos en términos, hemos dado aumento, pagamos a proveedores, y además estamos haciendo obras que están tanto en el centro como en los barrios de la ciudad. Invertimos, yo siempre digo, en el centro 18 millones de pesos, en los barrios 71, y con los últimos 20 millones de pesos de que ingresaron de Nación para microcréditos, vamos a ir a 91 millones en los barrios. O sea, eso de que no tenemos sensibilidad social no es cierto, porque fíjense cómo está repartida la cosa, porque es en los barrios donde hay más necesidades de nuestros vecinos, pero también trabajamos en el centro y devolvemos servicios a la gente en el centro. y fundamentalmente nosotros lo que estamos haciendo ahora es sentando las bases para que puedan venir las inversiones reales a nuestra ciudad. Sabemos que tienen que ser ambientalmente sustentables y van por el lado del turismo principalmente, y días atrás pusimos en marcha la mesa foresto industrial con todos los actores que tienen que ver con las forestaciones, que el tema de la madera, que es muy complejo, pero que es el otro gran eje de desarrollo que nosotros tenemos aquí. Pero para el turismo, las bases, con ruta, con un aeropuerto en condiciones, con gas, y comunicaciones, ya las hemos hecho, y yo estoy viajando, más allá del resultado del próximo domingo, a Buenos Aires, al foro de inversiones turísticas del país, a Invertur, para ofrecer nuevamente a Esquel como centro de inversiones, con todo lo que tenemos nosotros para ofrecer, los atractivos naturales, que son muchos, no hace falta ni mencionar, nuestros atractivos culturales y deportivos, que también los tenemos. Hoy hay un nacional de hockey pista desarrollándose en Esquel, viene el rally para el 14 de junio. Entonces, tenemos mucho para ofrecer en lo deportivo, el turismo de eventos también estamos trabajando fuertemente. Es decir, que tenemos las bases para tener que el turismo sea la industria que nosotros realmente queremos hacer. Lo hemos comenzado, hay un trabajo muy grande de Mariano Riquelme en turismo, que hay que continuarlo, y es por eso que estamos sentando la base para ese desarrollo. Y para aquel joven que necesita hoy el trabajo, también estamos desarrollando las bases con el conocimiento, con el punto digital, con ciudades educadoras, y con un montón de otros servicios que podemos ofrecer para que el trabajo, la gente pueda encontrar trabajo hoy mucho más cerca. En una ciudad con muchos servicios, en una ciudad con una actividad deportiva muy grande, estamos haciendo un segundo gimnasio deportivo cerca del barrio Badén, ahí en el barrio Chanico Navarro, en realidad es, con una Secretaría de Cultura que también estamos desarrollando, haciendo cosas. Recién vengo de una reunión por el tema del Museo Nahuelpan, que lo estamos ya poniendo, espero que para septiembre ya pueda estar funcionando como museo. El edificio está listo y ahora lo estamos llenando, con el cine funcionando a pleno, trayendo películas que no son solo para los esquelenses, para el turista que viene, tiene algo para hacer en nuestra ciudad, y una actividad cultural realmente muy grande. Entonces, somos una ciudad que merece la pena ser vivida, y vamos para seguir mejorándola.
Bueno, tenemos que cerrar agradeciéndole a ambos que se hayan acercado a la radio. Nos tomamos este minuto final para destacar el trabajo hecho por Valeria Gutiérrez, que fue la encargada de llamar a cada uno de los candidatos, invitarlos a que vengan a la radio, agradecer a la dirección de la radio que nos dio la libertad para hacer esto, y también nosotros satisfechos de alguna manera, porque la radio pública cumple con el objetivo de que hablen todos, ¿no? Así que todos han pasado por aquí, todos han hablado. Muchas gracias a ustedes.
No, gracias.
Y el domingo estaremos en contacto.
Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, siempre acá hay el micrófono es muy ameno, podemos charlar bien de las cosas de la ciudad. Así que muchas gracias.